Por favor, por favor. Buenos días a todos. Si tienen ustedes la bondad de acercarse un poquito más, vamos a organizar la inauguración del centro con dos breves parlamentos previos. Uno que va a hacer inmediatamente después de mis palabras el presidente de la Fundación, el señor Marc, y después don Cristóbal Halfter, que va también a pronunciar unas palabras en esta ocasión. Todo se desarrollará aproximadamente en 10 minutos, un cuarto de hora o una cosa así. Inmediatamente después tendremos ocasión todos de cambiar impresiones y estar reunidos un rato. Serviremos un aperitivo. Les ruego entonces que disculpen un poco las incomodidades que pueda tener el acto. No hemos querido poner sillas, primero por no darle excesiva solemnidad a un acto que quiere ser más de convivencia que de otra cosa. Y empezamos entonces inmediatamente. Muchas gracias a todos por la presencia en este acto.
Señoras, señores, queridos amigos, no es necesario que gastemos mucho tiempo en resaltar ante ustedes la utilidad que tiene para la cultura musical de nuestro país la existencia de un centro de documentación de la música española contemporánea. Centro donde se conserve la obra de los compositores, tanto las partituras como las grabaciones, los comentarios y estudios sobre las mismas, y cuanta documentación literaria, carteles, programas de mano, convocatorias, etc., hayan generado las obras y la actividad del compositor. Creo también, sinceramente, que a nadie podrá extrañar que una iniciativa como esta haya sido puesta en marcha entre sus actividades por la Fundación, dadas las especiales relaciones que prácticamente desde su origen ha venido manteniendo con los músicos españoles a través de pensiones, becas de estudios y creación musical, tanto en España como en el extranjero, ciclos de música, conciertos para jóvenes, tanto en Madrid como en otras 12 provincias, conciertos de mediodía en Madrid, Valencia y Zaragoza, estrenos de obras, encargos a compositores, edición de libros, discos y partituras, homenajes a músicos ilustres y, últimamente, la tribuna de jóvenes compositores que próximamente convocaremos por tercera vez. En mayo de 1976 se abría al público nuestra biblioteca, poniendo a disposición de los estudiosos, entre otras cosas, el fondo de memorias finales de nuestros más de 5.000 becarios, entre ellos numerosos compositores, músicos, musicólogos, intérpretes y pedagogos musicales. Posteriormente, hemos abierto también al público una sección especial bajo el nombre de Biblioteca de Teatro Español del Siglo XX, que ya ha alcanzado más de 32.000 documentos, entre libros, fotografías, programas de mano, bocetos de decorados, etc., y sobre los cuales se han realizado ya más de 50 investigaciones. Algunos de los fondos de esta sección de teatro, sobre todo los provenientes de la donación de la familia Fernández Shaw, rozan ya aspectos de la música española de nuestro siglo. Hoy inauguramos una nueva sección dedicada a la documentación musical contemporánea española. Por acotar el terreno y hacer más eficaz nuestra labor, al menos en una primera fase, entendemos por contemporánea la música creada a partir de 1940 hasta nuestros días. Más adelante, tal vez, si la idea muestra ser interesante, podríamos volver un poco atrás para abarcar todo el siglo XX. El Centro de Documentación de la Música Española Contemporánea comienza hoy su andadura, pero necesita todavía muchos esfuerzos y colaboraciones que pedimos a todos ustedes. Son muchísimas las partituras que no se editan y que, por tanto, no es posible adquirir, microfilmar o fotografiar sin la ayuda de ustedes y de sus colegas. Y lo mismo ocurre con los documentos sonoros. Esperamos que las negociaciones ya empezadas con los responsables del ente público Radio Televisión Española lleguen a buen fin y una parte sustancial de los ricos fondos del archivo sonoro del Estado de radio y de televisión puedan duplicarse, con todas las garantías de propiedad o derechos de propiedad intelectual, y puedan estar al alcance de los investigadores en nuestro centro de documentación. La acogida de la idea ha tenido ya en los primeros compositores, nos permite ser optimistas y ver con esperanzas el futuro de este centro. Más de 240 compositores españoles tienen ya sus correspondientes fichas en él. Estamos llegando a las 1.500 partituras, la mitad de ellas inéditas. contamos ya con más de un centenar de publicaciones literarias de los propios compositores, con 400 referencias críticas, con más de 300 grabaciones, muchas de ellas inéditas, y múltiples programas, carteles, monografías, fotografías, etc. Esto es solo el comienzo, que no hubiera sido posible sin una gran cantidad de donaciones, depósitos indefinidos y cesiones de material que en nombre de la Fundación yo quiero agradecer a todos ustedes. En algún lugar de esta pequeña exposición que nos rodea y que pretende ser una antología de los muy diversos fondos que el centro ya posee, hemos puesto una relación de las instituciones y personas que nos han ayudado, relación que en estos mismos momentos ya está anticuada. Gracias una vez más. Hemos pedido a nuestro querido amigo y prestigioso compositor Cristóbal Hafner que pronuncie unas palabras en representación de los compositores españoles. Becario de la Fundación en 1959, que dio como resultado sus famosas 5 microformas para orquesta, secretario del Departamento de Música de la Fundación durante algunos años, protagonista de algunos de nuestros primeros conciertos monográficos dedicados a la música española contemporánea, Cristóbal conoce muy bien la Fundación y a las personas que trabajan en ella. Y por eso hace ya más de un año y medio que nos ha ayudado a poner en marcha este centro, que hoy inauguramos. Sus valiosos consejos, los contactos que nos ha proporcionado con los otros centros de documentación en el extranjero y con las personas que los dirigen, nos han sido extremadamente útiles. Y por ello quiero agradecérselo muy cordialmente y este agradecimiento a Cristóbal hago extensivo a todos ustedes que nos han ayudado y que hoy nos acompañan aquí. Señoras, señores, muchas gracias.
Señoras, señores, queridos amigos y sobre todo queridos compositores y compañeros, pocas ocasiones tiene un compositor en España de sentirse tan feliz como la que hoy se nos brinda a todos en general y a mí en particular al poder dirigirles estas palabras en el acto por el cual se inaugura oficialmente un centro cuyos protagonistas vamos a ser nosotros, cuyos protagonistas es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo. Me voy a permitir estas breves palabras para relataros el porqué la Fundación March me ha hecho el honor de ser yo quien os dirija la palabra, ya que aquí podrían estar cualquiera de mis compañeros, pues creo que todos apreciamos en su auténtico valor lo que hoy se nos ofrece. Hace cuestión de un año, más o menos, y después de haber tenido una larga serie de conversaciones personales con el director y presidente de una fundación suiza dedicada al arte de nuestro tiempo, tuve ocasión de exponer estas ideas a José Luis Juste y tuve ocasión de exponerle el contenido de estas conversaciones. Le hablé sobre la necesidad de que todo el material documental e informativo de la música de nuestro tiempo volvía a correr el serio peligro que tradicionalmente corre en España, que es el serio peligro de perderse. De cómo la labor conjunta de muchos de nuestros compositores no tenía un sitio donde poderse ofrecer en bloque a todo aquel que se interese por la cultura de un momento de nuestro país. José Luis Juste y Antonio Gallego, la fundación que hoy nos reúne, acogieron mis ideas con tal entusiasmo y tal generosidad que aquí están hoy, meses después, hechas realidad. Este centro es para mí la aportación quizá más importante realizada en favor del conocimiento de la música española en los últimos años. Y esto que acabo de decir, y esto que subrayo y que quiero dejar bien claro, no quiero que suene a elogio hueco y protocolario, sino que voy a intentar demostrarlo para no convertir mis palabras en un agradecido discurso administrativo, sino intentar hacer de ellas una colección de ideas que respondan principalmente al más estricto sentido de la justicia. Al no tener España editoriales de música que desde hace muchos años se impusiesen su labor editorial como algo más que el simple negocio, la mayor parte de nuestros compositores, desde que el editor juega un papel fundamental en la difusión de la música, o están editados en el extranjero o sus obras corren el peligro de perderse al estar manuscritas y faltar la debida documentación que nos indique en dónde está su existencia. Que quede bien claro que me estoy refiriendo a un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años, quizá más de un siglo, y que cualquiera de los aquí presentes tiene perfecta conciencia de él. Problemas de conocimiento y difusión de nuestras obras que esta falta de editor nos ha proporcionado y que son tan graves como la frivolidad con que se excluye el intentar resolverlos. Como ejemplo de cuanto digo y referido a la música del pasado, voy a contar un hecho que personalmente he vivido y del que creo se pueden extraer bastantes conclusiones. Escuchando durante un viaje en la radio de mi coche un fragmento de Pan y toros de Barbieri, me interesó un cierto tratamiento vocal y un hallazgo instrumental y armónico de muy alta calidad musical. Pensé en aquel momento en que yo nunca había tenido ocasión de tener en mis manos una partitura orquestal de Barbieri. Me refiero a una partitura originalmente escrita por él, no me refiero al papel original, sino a una partitura original de orquesta, toda la obra de Pan y toros, por ejemplo, y no arreglos, adaptaciones o transcripciones. También pensé que durante mi periodo de formación fueron muchas, varias, las obras de compositores de la altura de Barbieri que tuve ocasión de hojear, de estudiar o al menos de curiosear, como puede ser, por ejemplo, Halevi, Leo Delibes, Ober, Offenbach. Y conste que me refiero a Barbieri y que es uno de los músicos considerados populares en el siglo pasado. Días más tarde, intenté por varios medios adquirir la partitura original para orquesta de Pan y toros. Esfuerzo inútil. Pues no es que no exista, espero que en algún sitio esté, yo no lo sé, pero espero que en algún sitio se encuentre la partitura. Es que no es posible el acceso a la gran mayoría de las partituras originales del género lírico, que fue en su día alimento musical casi exclusivo de varias generaciones de españoles. Es decir, la gran mayoría de nuestros estudiosos, críticos, musicólogos y directores, al tratar el género lírico español, lo están haciendo de oído o basándose en partituras que son transcripciones, arreglos o adaptaciones de un original cuya existencia se ignora. Y esto tratándose de un género enormemente popular. Pensemos entonces lo que habrá sido de esas obras sinfónicas y de cámara que no gozaron de esa popularidad, pero que por el hecho de no ser populares no podemos dudar de que tuviesen importantes valores y que tuvieran contenidos musicales. Estamos pues juzgando todo el siglo XIX sin tener una base documental de primera mano a la que referirnos, pues si leemos a Peña y Goñi, por ejemplo, y vemos cómo habla de Marqués y sus sinfonías, el hecho de no conocerlas me parece grave si queremos juzgar una sociedad y su relación con la cultura. Este ejemplo podremos trasladarlo a la mayor parte de nuestras manifestaciones musicales desde muy antiguo hasta hoy mismo. España no es una nación que ame y que luche por el mantenimiento de sus auténticas tradiciones, ya que prefiere vincularse a la costumbre. Y entre tradición y costumbre hay toda una serie, de matices que ahora no son del momento de analizar, pero precisamente estos matices han sido la causa por la que el español ha perdido tantas veces en su historia el concepto claro de su propia identidad. La tradición y lo que ella representa es una idea que me preocupa desde hace tiempo y a la que voy a dedicar en los próximos meses unas páginas seriamente meditadas. Quiero exponer en ellas, en estas páginas, mis ideas sobre la dimensión histórica del ser humano y volver a insistir una vez más que la historia la hacen los seres humanos. Es como la música, que muchas veces olvidamos que solo existe en las obras musicales. La música es por la existencia de las obras de creación musical que la componen. La música en sí misma y por sí misma no existe. Lo que le da realidad es una serie de obras realizadas en el tiempo por medio de sonidos y escritas por seres humanos según unas ideas creativas nacidas de la circunstancia histórica de un momento determinado que conforman una tradición cultural. A eso llamamos música. Sin tradición no puede existir la historia. Dado que la historia, como antes decía, la realizamos los seres humanos, nosotros ahora, en este momento, estamos haciendo historia, estamos creando historia y estamos haciendo tradición. Por eso doy tanta importancia a este acto que va a poner los medios suficientes para finalizar con una situación gravísima de nuestra cultura, como es la imposibilidad de la continuidad de una tradición. Y además estamos haciendo un acto histórico y además en la parte más importante de la historia, que es su condición de tradente. La historia, si no es tradente, para mí no es historia. Es decir, que la historia es importante cuando transmitimos, porque tradición viene de traditio, viene de transmitir algo, y aquí vamos a transmitir algo. Una serie de circunstancias históricas de todo orden, serían aquí muy largas para analizar, hicieron que a partir del año 1939 la música en España tuviese unas determinadas características y que a partir de los años 50 esas fuesen cambiando hacia nuevos conceptos, tanto estéticos como ideológicos. Estos periodos, que ya son historia por el simple hecho del paso inexorable del tiempo, son historia. Todo aquel que quiera conocer a fondo esa tradición, esos años, lo que en esos periodos de tiempo se vivía y se pensaba, tendrá que acudir a la cultura sin olvidar una parcela fundamental de ella, como es la música. Pues bien, esa persona tendrá que recurrir a este centro que hoy inauguramos, pues no va a poder encontrar en ningún otro sitio una información tan a fondo sobre una actividad cuya trascendencia social es mucho más importante de lo que usualmente se cree. Si queremos conocer a fondo la situación de la España de los años 50, 60 y 70, no podemos dejar de analizar lo que supuso en esa sociedad un movimiento como el Paso, los conciertos de Tiempo y Música, los conciertos de Álea y las obras de creación musical que durante ese periodo se realizaron. Su ignorancia supondría tener una imagen falsa y parcial de una determinada sociedad. La creación plástica y literaria, la cinematográfica, teatral o poética, se podrá encontrar con mayor o menor esfuerzo. La musical, si no es por este centro, está a punto de perder sin más y perderse para siempre. Pero todo esto, con ser mucho, no es lo único que me mueve a expresar en estas palabras mi gratitud. Pero hay algo más, y es que todo esto, desde hoy, el compositor español sabe que su trabajo, que su acción de componer, su personal forma de hacer historia y su personal forma de hacer tradición, va a encontrar un sitio donde permanecer y no va a ir al fácil olvido como es costumbre en nuestra tierra. Aquí van a quedar las huellas de su paso y de su esfuerzo para posibilitar en todo momento que su obra vuelva a ser una realidad en manos de futuros intérpretes. Ese afán de permanencia que todo ser humano lleva en sí y que es muchas veces el primer y principal motor de toda obra de creación, va a encontrar aquí su más elevado estímulo. Antes decía que la historia la hacen los seres humanos, que la música existe solamente en las obras de los compositores. No viene mal recordar estos hechos de Pere Grullo, para que alguna vez el compositor ocupe el protagonismo de su trascendental labor, que tantas veces y tan injustamente se le niega. Hablaba de Barbieri, y no quisiera que su nombre fuese el único que aquí se citase. Conozco personalmente, como conocéis la mayoría de vosotros, los insolubles problemas que plantea hoy poner sobre los atriles una obra de mi querido maestro Conrado del Campo, exactamente igual que las de nuestro también querido y admirado hermano mayor, Gerardo Gombau. Nos consta a todos que muchas de sus obras, así como la de otros muchos compositores de nuestro tiempo, que es lo grave, se han perdido para siempre. Obras cuyo valor histórico hoy no estamos todavía en condiciones de juzgar con auténtica precisión. Por todo ello, yo saludo con inmensa alegría el nacimiento de este centro, para que desde hoy no se pierda una sola nota creada y escrita por un compositor español, por un ser que a través de su creación musical está creando historia y está creando tradición, y dejar a estas, a la tradición y a la historia, la oportunidad en un futuro y con las garantías que ofrece el paso del tiempo, el verdadero juicio de su auténtico valor. Muchas gracias.